de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay números difíciles de olvidar. Este es uno de ellos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo X30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión.
Llévate un GLC Sub 220 4MATIC por 550 euros al mes. Oferta válida hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en Valdisa. Concesionario Mercedes-Benz. ¿Era?
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante a través de las emisoras en la Comunidad Valenciana, COPE Valencia, COPE Alcoy, COPE Intercomarcas, de forma simultánea y también a través de los dispositivos móviles. Nos podéis escuchar y dejamos caer con todo el cariño del mundo en cope.es/Valencia este espacio, así que lo podéis oír en cualquier momento de la jornada. Así que buenas noches a algunos o buenos días a otros. Los Jardines de Viveros en la ciudad de Valencia fueron los protagonistas el pasado sábado en un evento promovido por el Ayuntamiento de Valencia, donde ya definió lo que es la Semana de Movilidad de Valencia Capital, el concejal de Movilidad Jesús Carbonell. El lema: espacio público compartido. Tendremos una semana movidita en materia de movilidad y de seguridad vial aquí en Valencia, que iremos compartiendo con todos vosotros, porque yo creo que es un asunto que va a traer cola con respecto a algunos titulares que nos darán durante la semana en el Ayuntamiento de Valencia y van a llamarnos mucho la atención, os lo puedo garantizar. Y también llama la atención, de nuevo, que durante el pasado fin de semana han fallecido 11 personas, siniestros viales, en las carreteras españolas, no en las calles, en las carreteras españolas. 7 han sido vulnerables. Los vulnerables son los peatones, los ciclistas, los motoristas. Bueno, pues los 7 en moto. Entre los siniestros ha habido 5 salidas de vía, importante, ha habido 7 muertos, 5 salidas de vía, bueno, hay que hacer un parangón, y 3 colisiones. En total, 819 fallecidos, los que llevamos hasta el día de hoy. En materia de motocicletas, 23 más que el año pasado. Recuerdo que el año pasado acabó rozando los 300 muertos en carretera, de motos, en carretera. Ahora habrá que sumar lo que todavía no ha dicho el ministro, que son 200 más en ciudad. Es decir, rozaremos los 500 en 2023. Pues bien, llevamos 23 más. Hasta ahora eran las autopistas y autovías donde tenían mayor riesgo durante este año, eso sí. Pero ahora ha cambiado. Hay 15 fallecidos más que el año pasado en carreteras convencionales. Así están los datos y todos los datos, además, que damos prácticamente todos los lunes. Desgraciadamente, David y Diego, hola.
Y también damos los resultados de la Fórmula 1, Vicente, que lo haremos al final del programa con Víctor Seara. Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes, bueno, para hablar de algo chulo, no, sí. O tampoco, porque también ha habido incidente.
Bueno, un incidente, pero si quieres te resumo. Piastri venció. Colapinto, el piloto argentino, consiguió sus primeros puntos. Y bueno, tenemos más noticias, ¿eh? No te preocupes, pero te hago 2 titulares más.
Venga, rápido, vamos.
Alex Palou, el piloto que emocionó a Adrián Campos, ha conseguido su tercer título, ha conseguido vencer en la IndyCar por tercera vez. Mm-hmm. Es posible que tengamos en la Fórmula E una carrera en Filipinas, en Manila. Sí. Y por último, en la America's Cup, hace unos minutos parecía que el Ineos Grenadier, el equipo británico, que está patrocinado por el Grenadier, por el ese todoterreno espectacular, parecía que ya vencía. Pero bueno, a Lingui le ha plantado cara y no tenemos ese finalista de la Louis Vuitton Cup todavía. Lo sabremos en unos días.
Estará con nosotros Miriam Moya, perito judicial. Hablaremos de un libro que es escritora y va a lanzar dentro de poco, Viajeros Seguros, la guía de seguridad vial para los más pequeños de la casa. Pero aprovecharemos, ya que hablamos de niños y de pequeños de la casa, de un suceso que ocurrió hace mucho tiempo y además hemos hablado en varias ocasiones con Miriam Moya, y que además se ha presentado o es uno de los posibles ganadores de en los premios Círculo Rojo. Vacaciones al infierno, la verdadera historia de Madeleine McCann. ¿Me suena? Pues bueno, hablaremos de ello también con Miriam Moya. Vamos a ver cómo va este suceso después de tantísimos años de que ocurriera, ¿eh? Han pasado un porrón ya.
Un montón de años.
Creo 20 ya. Bueno, muchísimo tiempo. Así que, banderazo de salida, comenzamos. Luz de cruce. Dime, ¿qué pasa?
Oye, ¿tú sabes que hay ciudades inteligentes?
¿En serio?
¿Y hay una red?
Las ciudades lo tengo clarísimo. A veces yo, los humanos lo tengo más duro.
Eso decía Einstein, ¿no? Había dos cosas que tenía seguras. Una era el tamaño del universo y otra lo de la estupidez humana. Pero alguna de los dos le fallaba.
Bueno.
Pues, oye, hay ciudades inteligentes.
Sí.
Hay una red, hay un presidente y coincide justo con un alcalde.
Que es alcalde de Las Rozas, además.
Exactamente.
José de la UZ. De la UZ. Don José, ¿qué tal? Buenas tardes. O José, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues encantado de compartir estos minutos con vosotros.
Bueno, encantado también. Es de la UZ, que quede claro, Que quede claro.
UZ sin H,
exacto. Sin H. UZ y sin H. Bueno, tú estás con nosotros hoy por varios motivos en este espacio de movilidad como presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Bueno, ¿hay ciudades inteligentes? ¿Todas son inteligentes? ¿Son más inteligentes que los humanos o qué, José?
Bueno, pues al final, fíjate, yo creo que se trata de líderes en sus ciudades que quieren los mejores servicios y dicen, hay una tecnología,
sí,
y dentro de mi plan de ciudad, ¿cómo puedo usar la tecnología para favorecer a mis vecinos? Puede ser en la movilidad, como lo que estamos celebrando aquí, puede ser en la digitalización de la casa, puede ser en la plataforma de tener información para tener modelos predictivos y ahorrar en luz, ahorrar en riego automático de nuestros jardines y parques, etcétera. Al final se trata de eso, de cómo puedo gestionar mi ciudad usando la tecnología para que sea más eficiente, más sostenible y repercuta al vecino.
Y os cambiáis impresiones y os reunís una vez al año, aparte de estar durante todo el año cambiando impresiones, alcalde, y os reunís jueves y viernes en IFEMA este año.
Sí, bueno, es que la Red Española de Ciudades Inteligentes, que tiene más de una década de vida, es la primera del mundo, la primera que se crea, ahora es un modelo exportable, y es un modelo de éxito en el sentido de que técnicos de más de 150 ciudades, que representan a la mitad del territorio nacional, permanentemente a lo largo del año en grupos de trabajo analizan, estudian, comparten información, qué te funciona a ti, a mí no, esto, lo otro, y una vez al año, el primero fue en Valencia, precisamente hace 4 años, el segundo en Palma de Mallorca, el tercero en Las Rozas, y este cuarto hemos decidido que sea Madrid. Y esos dos días, como dices, esta semana, en profundidad, en mesas de trabajo, la colaboración público-privada, qué soluciones existen, qué puedo conocer, qué retos tengo, qué problemas tengo que no encuentro solución. Y como digo, pues un modelo exportable, un modelo de técnicos de estas 150 ciudades que en grupos de trabajo, uno de ellos, específicamente la movilidad sostenible, trabajan a lo largo del año.
Alcalde, y técnicos de todos los colores políticos, que esto es lo bonito. Aquí no importa el color político, aquí lo importante es el vecino.
Exactamente, es una maravilla porque a lo largo del año tienen ocasión, buscamos ahí 3 comités técnicos para que físicamente se encuentren, más allá de esos trabajos mensuales a través de las redes, las plataformas para trabajar en red, pero técnicos de todo el territorio nacional y de municipios gobernados por todos los partidos políticos, al final lo que buscan es eso, la última innovación, la última digitalización, el reto, el problema, cómo lo ha solucionado. Es una maravilla verles trabajar, hablar, compartir, y es un ejemplo y marca España, sin duda.
No, nunca hemos estado en Recine, la verdad es que es fallo nuestro, no vuestro, es fallo nuestro en haber estado. ¿Puede ir cualquier persona particular? ¿Quién puede participar de forma activa con vosotros?
Por supuesto, en la propia web de Reci puede inscribirse, llevamos más de 1,000 inscritos en el Palacio de Congresos Municipal, ahí junto a IFEMA, y todas las empresas o personas interesadas en cualquiera de los campos, hay muchísimas mesas, son 2 días con varias áreas de mesa de trabajo en simultáneo. Y muy interesante porque, como digo, somos un país que en cuanto a industria de ciudades inteligentes estamos a la vanguardia, lo hemos estado siempre, hemos ayudado a la normalización de qué es una ciudad inteligente, a la plataforma del Estado de destinos inteligentes, a la plataforma de intermediación de datos del Estado, es decir, es una red que soporta proyectos de país y que es muy interesante escuchar las innovaciones que el sector privado nos puede aportar y a la vez que el sector privado entienda qué problemas tenemos en la administración.
Bueno, eso por parte de Reci, pero Las Rozas estáis haciendo un gran trabajo y tenéis una serie de ayudas para la movilidad muy importantes. Por ejemplo, tenéis ayudas al carpooling y ayudas al car sharing. ¿Nos podrías contar un poquito cómo se hacen?
Sí, tenemos muy claro un municipio que está muy cerca de Madrid, a 16 kilómetros, pero que tiene un oeste alrededor muy muy activo, como son Boadilla, Majadahonda, Pozuelo. Era muy importante ver cómo podemos acercarnos a la capital, a las universidades, a los centros de trabajo, o acercar a los centros de trabajo de Las Rozas esa movilidad ya más sostenible. Gracias a una de las startups del hub de Las Rozas Innova, que es Hub Carpool,
sí,
fueron adjudicatarios de este proyecto, de tal manera que las personas que llevan compartiendo vehículo, gracias a Las Rozas Innova, la empresa pública, tienen un beneficio económico para poder soportar que a través del Busvao se pueda compartir coche de una manera económica, y además fuimos la primera ciudad de España y probablemente de las pocas que ahora mismo están soportando, ayudando a ese carpooling, en el que, pues eso, a través de la plataforma, dándose de alta en Hub Carpool, pueden compartir coche, y el ayuntamiento, a través de Las Rozas Innova, ayuda económicamente a esa gasolina.
Alcalde, ¿cuántos habitantes tiene en estos momentos Las Rozas? Así, pues, exactamente, que seguro que te lo sabe.
Es que exactamente me da rabia, porque el INE me da 98.089,
¿sí?
pero mis datos de padrón me dan 101.600.
Bueno, pues nos quedamos
alrededor de 100.000.
Alrededor de 100.000, más o menos. Sí. Uno arriba, uno abajo. Pero tengo entendido que tienes en marcha Las Rozas Recarga, una red municipal de cargadores, que sabes que es lo que más hace falta en estos momentos, y tienes una red de 41 cargadores distribuidos en aparcamientos públicos, etcétera. ¿Cómo lo has hecho
esto?
Eso,
sí, 41 cargadores, y ahora vienen otros 6 más. Vamos a hacer un área de multimodalidad en la zona alta, en el barrio de Las Matas,
sí,
con alguno de ellos ya de carga rápida, y favoreciendo, somos el municipio de España que en porcentaje más vehículo tiene de estas características. Por tanto, el ayuntamiento, además de haber bonificado los impuestos de los vehículos en este sentido ya desde hace 3 años, también está apostando por esta red.
Pues áreas de movilidad multimodal, ¿esto qué es multimodal? ¿Que entra y sale, pues, todo el mundo, o cómo está esto?
Bueno, pues tú vienes con tu bicicleta o tu patinete eléctrico, sí, lo puedes recargar, lo puedes guardar,
¿sí?
Y además estás junto a la estación de tren, con lo cual puedes acercarte a este parking, aparcas tu vehículo, lo recargas y te mueves en tren a la capital, por ejemplo, o al revés. Aparte de tener, pues igual que llegas con el coche, puedes dejarlo recargando, coger el tren, es decir, una zona aquí en el barrio de Las Matas, haremos otra cerca de la zona del parque empresarial,
sí,
para que la gente ubique Rozas Vila, Seron City, los que conocen un poco la zona, con ese fin, con el de que la gente pueda moverse, pueda dejar su vehículo cargando y coger otro transporte para moverse por la zona o a Madrid.
Alcalde, como bien decías con mi compañero Vicente, 100.000 almas duermen todas las noches en Las Rozas, pero para que vayan a trabajar a otros sitios, porque seguramente, no digo que seáis una ciudad de dormitorio, pero hacéis esa función también. ¿Cuánta gente se mueve al día en Las Rozas?
Pues mira, en realidad viene más gente a trabajar que nuestra propia población activa.
No me digas.
Sí,
esa cifra no la sabíamos.
11.200 empresas, según el INE,
sí,
y muchas de ellas de perfil tecnológico y programación, etcétera, consultorías de servicios tecnológicos. Y calculamos, el dato que tenemos son 330.253 viajes. Por eso lo que preguntabas o comentabas antes, también ya no solo del carpooling, sino del car sharing, verificamos los viajes con Citi. Ahora se ha adherido Webel, modelo que se está exportando a otras ciudades del oeste, y eso sin duda está siendo muy utilizado por los vecinos para favorecer de las 3 estaciones de tren que vienen Las Rozas, que tengan cómo con estos vehículos poder acercarse a las distintas zonas, Europolis, Parque Empresarial, Europa Empresarial, puedan acercarse o moverse en el oeste madrileño, que es tan tecnológico y tan pujante, ¿no?
O sea que de ciudad dormitorio nada, ¿eh? Madrid es la ciudad dormitorio de Las Rozas.
De Las Rozas.
Es así, ¿no?
Dame un minuto y me pongo.
Bueno, oye, alcalde, gracias por estar con nosotros, enhorabuena, y bueno, que vaya muy bien esa estrategia de innovación, Las Rozas Innova, y por supuesto que te vaya bien como presidente de esa red española de ciudades inteligentes. A ver si las hacemos a todas inteligentes, ¿eh?
Claro que sí, muchas gracias, de verdad un placer.
Abrazo, bueno, grande, gracias, José de la UZ, con nosotros en Luz de Cruce, entrevista de Tete. El alcalde de Las Rozas,
sí,
el hombre de las 3Ds. Oye, ¿ha visto el estudio que nos han puesto este nuevo?
Hombre,
¿Qué le traes?
Yo creo que empezaban con mi nombre, pero lo han dejado ahí, han puesto la D únicamente.
Estudio D, pero vamos a ver. Esto, ¿qué me persigue?
No es tan grande, no hay estudio V.
Bueno. Vamos a buscar a Miriam Moya, vamos a hablar con ella de varios aspectos relacionados con los accidentes de tráfico, incidentes, también con los más pequeños de la casa, y qué pasa con el caso Madeleine McCann, que puede traer alguna novedad, sí.
Voy a proponer que los pongan en números romanos.
Vale,
así,
vale.
El quinto estudio, una V.
Una V, bueno. Aquí es el estudio, además podríamos llamarle estudio edad. Edauto, por ejemplo.
Edauto, por ejemplo, ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
En Ford Vedat Mediterránea empezamos el nuevo curso con ofertas muy especiales. Llévate el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable por solo 292 euros al mes y el nuevo Ford Puma por 151 euros al mes. No dejes pasar esta oportunidad. Ven a Vedat Mediterráneo, en Catarroja, Almusafes y Castellón, y súbete a tu nuevo Ford.
De vuelta a la rutina. Ahora que has descansado el doble, has viajado el doble, has comido el doble y toca volver a trabajar el doble, conéctate con Cuatre, porque te da el doble de gigas por el mismo precio. Para que sigas conectado sin preocuparte. Entra en cuatre.com o llama.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Estamos inmersos en la Semana Europea de Movilidad. Hoy vamos a oír las palabras seguridad vial, movilidad, accidente de tráfico, los siniestros viales. Esto se va a hablar durante esta semana muchísimo, tanto que en el resto del año, todo junto, pues es prácticamente lo mismo que se va a hablar esta semana. Porque de seguridad vial nadie se acuerda nada más que en esta semana de europea. No sé por qué, Diego. Porque los ayuntamientos pues se han empeñado de ello y parece muy bien. Venga, el domingo el día sin coches. El domingo es el día sin coches. Vale. ¿Y de qué hablamos aquí? De coches. Y es el día sin coches. ¿Y sabes cuándo es mi cumpleaños?
El domingo.
El día sin coches.
El día sin coches. Y yo propongo que sea el día sin coches contaminantes.
Vale.
Porque tendrían que dejar los que no contaminan que rodasen.
Bueno, como digo, una semana movidita aquí en Valencia. Ya hemos hecho alusión a la semana de movilidad con el concejal Jesús Carbonell, que anunciaba grandes novedades. Atención, sí, porque alguna va a ser muy, pero que muy llamativa. Pero vamos a dejárselo a él para que nos lo cuente, o a la alcaldesa. El Palacio de Exposición de la Exposición también va a traer una jornada sobre seguridad vial urbana que tendremos la oportunidad de contar. Va a ser el próximo 20 de septiembre, eso, el viernes, y tendremos, bueno, muchísimas más cosas, la verdad. Es que vamos a tener una semanita que no vamos a parar prácticamente. Atención, porque también la inauguración de Actrion Mobility Centre, en el, sí, Parque Industrial Juan Carlos I de Almusafes, va a ser el jueves y el miércoles. Atención, porque hay una rueda de prensa de Línea Directa Aseguradora sobre los 20 kilómetros hora adicionales en los adelantamientos. Se ha hecho un estudio y vamos a ver si eso ha mejorado o ha empeorado la seguridad vial. Bueno, vamos con un asunto que creo que nos va a interesar a todos. Vamos a hablar de los viajeros seguros, de los más pequeños de la casa, pero también de un libro que es uno de los nominados a Premio Círculo Rojo, y lo ha escrito Miriam Moya. Miriam, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente, David.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Yo encantada de estar aquí con vosotros de nuevo.
Perito judicial. Oye, Miriam, tienes un éxito tremendo ya en las redes sociales, ¿eh? Tenemos una envidia ya nosotros tremenda, ¿eh? Qué bien, ¿no? Muy bien.
Ya. Opa, sí, está bien. La verdad que a la gente le gusta, pues sí. Yo encantada de llevarle un poquito de ciencia forense a, bueno, pues de una manera u otra,
sí,
para que se comprenda pues desde todos los aspectos, desde las de los accidentes, desde los crímenes, en fin.
Y lo felices que estamos nosotros de que sea así. Oye, y a ver si también te llevas, dentro de Historia e Investigación, el premio Círculo Rojo con un libro, atención, que ya hemos hablado en alguna ocasión y que ahora tú nos vas a contar algo más. Vacaciones al Infierno, la verdadera historia de Madeleine McCann. Lo has escrito tú, dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la seguridad vial? Bueno, pues tiene que ver el otro libro que vamos a hablar enseguida. Pero claro, lógicamente, ante esta posibilidad de premio de Círculo Rojo, sí que nos gustaría conocer un poco si ha habido algún adelanto con respecto a este suceso. ¿Cuándo ocurría este suceso de Madeleine McCann que desaparecía, en realidad?
Bueno, ya sabéis que esto hace pues muchos años, 2007, sí, etcétera, etcétera. O sea, que sabemos que fue hace mucho, pero a día de hoy seguimos en la misma tesitura, que la niña desapareció y demás.
Sí.
Y si queremos unirlo a lo que es, por ejemplo, la investigación de un siniestro vial, un accidente de tráfico o cualquier otro crimen, pues prácticamente lo mismo. Es decir, nosotros buscamos la evidencia forense, uh-huh, una cosa u otra. Por ejemplo, ¿quién tiene la culpa dentro de un vehículo o, por ejemplo, de un vehículo, un coche y una motocicleta?
Sí.
Pues aquí hacemos, dentro de lo que es la desaparición de Madeleine McCann, buscar la evidencia, uh-huh, que pruebe que eso ha sido, como por ejemplo los padres dicen, un secuestro. Uh-huh. Ya, yeah, bueno, puedo adelantar que en la historia no contada de Madeleine McCann, sí, o Vacaciones al Infierno, ya que se cuenta extensamente, pero sí sabemos que no hay ni una sola evidencia de que fuera un secuestro.
Yo he leído el libro, no voy a hacer spoiler, pero atención porque el final es alucinante, ¿eh? Lo digo más que nada para aquellos que lo queráis adquirir, Vacaciones al Infierno, la verdadera historia de Madeleine McCann, un libro realmente, y lo digo también porque tengo muchos amigos que también lo han seguido, lo han leído, lectores habituales, y es un libro muy fácil de leer y muy distraído, la verdad, y que yo, vamos, creo que debe ser así. David, ¿tú todavía no lo has leído?
Todavía no.
Te pasaré mi ejemplar para que lo leas.
No, lo voy a comprar.
Ah, vale. Mira,
pues, ¿cómo no?
Vale. Pues
Miriam.
Claro. Tienes razón.
Hombre.
Tienes,
es que, sí. No, claro. De todas maneras, si no, te mandaré uno, David.
Venga, ¿ha visto?
Bueno, y lo regalaré. Porque hay mucha gente que necesita lecturas como esta, Vicente.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, tenemos también, Miriam, por tanto, ¿tenemos alguna novedad con respecto a este suceso? Sigue todo igual, más o menos.
Claro,
con lo que
la reconstrucción que se ha hecho, porque sí, llegamos allí al apartamento, acordaros, de Praia da Luz, en sí, un apartamento en el Algarve, en un complejo hotelero. Sí. Uh-huh. Y allí apareció una evidencia forense que era sangre o ADN compatible con Madeleine McCann.
Sí.
¿Qué hicimos? Pues, igual que la trayectoria de un vehículo cuando se sale de la vía, pues hay la trayectoria de manchas de sangre, la cual hicimos exactamente igual, con escaneo, escáner láser, etcétera, etcétera, como muchas veces contamos. Y ese es el final del libro, en el que te digo si es posible o no que la niña se pudiera... no haber salido, bueno, pues hubiera salido sin vida de aquel apartamento. Y a día de hoy, bueno, si os acordáis que siempre hay que le echan la culpa a un alemán, Breitner y demás,
sí,
llevan investigándolo desde 2020, la policía alemana con la policía inglesa, y a día de hoy, 2024, no han conseguido nada de este señor, que no es que sea muy bueno ni nada, pero bueno, que tampoco tiene por qué ser el que secuestró y dio muerte a Madeleine McCann.
Sí.
Y toda la investigación que aparece en el libro también se ha enviado a la policía portuguesa y a la policía inglesa,
sí,
porque la portuguesa cerró el caso, lo sobreselló, obviamente, si aparece alguna evidencia nueva lo pueden reabrir, pero se quedó cerrado y por eso se hizo público todo lo que es el sumario.
Sí.
En el caso de la inglesa no, porque sigue abierto, se supone.
Sí.
Pero claro, quiero que todo el mundo sepa la cantidad de influencias que tienen estas personas, tanto la familia McCann y sí, las evidencias y testigos de otras muchas personas, las cuales apoyan el que no fue un secuestro.
Bueno, el 11 de octubre se extiende la alfombra roja. Veremos a ver qué es lo que pasa. Ojalá te lleves ese premio Historia e Investigación, el premio Círculo Rojo. Oye, has puesto en marcha una guía para niños de seguridad vial. Vamos a dedicarle por lo menos un minuto a esos viajeros seguros, a los más pequeños. Cuéntanos.
Sí, por supuesto. Y además es que súper emocionada porque es la primera que he hecho infantil. Y bueno, es para infantil y primaria. Es la guía de seguridad vial. Se llama Viajeros Seguros. Y es para niños y empieza con un cuento. Emma te lleva por Villa Tránsito enseñándote todo lo que debes conocer, lo que debe conocer un niño para estar seguro vialmente. Y bueno, cosas que se conocen, cosas que no. Y luego ya tienes muchos juegos, tienes para hacer tanto en tu clase como fuera. Es muy divertido, muy ameno. Yo creo que les va a gustar mucho.
¿Y cómo podemos tener esa guía de seguridad vial para niños viajeros seguros de Miriam Moya?
Está a puntito de salir, sí, en exclusiva aquí con vosotros, como siempre. Que tú sabes que yo lo hago siempre aquí.
Ahí estamos.
Lo comento siempre aquí primero.
Gracias.
Y dentro de un mesecito lo tendréis, bueno, pues en todos sitios.
Bueno.
En Snack, El Corte Inglés, Amazon, donde queráis.
Bueno, entonces dentro de un mesecito tenemos que hablar muchas cosas. Que te has llevado el premio, que tenemos que hablar de los viajeros seguros, oye. esto no puede ser, ¿eh?
No, yo encantada, vamos, lo hago por lo mismo. Dentro de un mesecito nos volvemos a escuchar.
Pues estás ya anotada en nuestra agenda virtual de Google. Ya estás apuntada ahí. Miriam Moya. Miriam, gracias por estar con nosotros.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Miriam Moya, perito judicial, con nosotros aquí en Luz de Cruce, con estos libros y que seguro baten toda la suerte del mundo en el premio Círculo Rojo. Nos vamos a hablar de Fórmula 1. Nada, una cosilla que no ha tenido ninguna importancia entre Checo Pérez y Carlos Sainz. ¿Quién ha sido el culpable?
Un rocecito.
Un rocecito de nada. ¿Quién ha sido el culpable? Bueno, igual Miriam Moya nos lo hubiese dicho, ella hubiese dicho, oye, que seguramente el culpable es este o aquel, según el peritaje judicial. Pero bueno, a tanto no ha llegado, ¿eh? Por tanto, nos vamos ya a la Fórmula 1 con Víctor Seara.
Aquí cada uno. El 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Lurker tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot. A Lurker son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional.
Infórmate en Peugeot Juan Giner, Avenida Pérez y Valero 31, Valencia.
5 minutos para las 4 de la tarde, ahora sí, de Diego, ¿qué querías decir?
Sí, que aquí en este caso, lo que ha ocurrido en Baku, cada uno se paga lo suyo, porque la FIA ha dicho que es un lance de carrera.
Hay que fiarse de la FIA, Víctor Seara, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Bueno, a veces hay que fiarse, no siempre, ¿eh? A veces se dicen cosas que, o se deciden cosas que no son, o que todo el mundo no está de acuerdo. En este caso,
tú no.
Los mexicanos están opinan de una manera, los españoles opinan de otra, lógico, ¿no?
Sí. ¿Tú con quién estás? ¿Con quién estás tú?
Yo creo que viendo las imágenes una y otra vez, a ver, primero, para mí es un lance de carrera, y si hay que encontrar un culpable, si es que hay que obligatoriamente encontrarlo,
¿sí?
Creo que Sainz tiene un poquito más de culpa que Checo Pérez. Vale. ¿Por qué? Porque hay una línea blanca en la cual el coche de Sainz se va moviendo hacia la izquierda, o sea, levemente, poco a poco, hacia el centro de la pista. Esto hace que Checo Pérez, que no tenía la obligación de apartarse, tampoco, tampoco es que iban a ir tan pegados, pero es Sainz el que... Entonces ellos dicen, Sainz, sí, es verdad, tiene ese movimiento, pero ya lo tenía una vez que salió de la curva. Bueno, pero lo tenga después que salió de la curva o como sea, pero lo está haciendo. Eso hace que se vaya levemente, poco a poco, hacia el coche de Checo.
Bueno,
es un lance de carrera, se tocan un poco los neumáticos y enseguida se van los dos coches contra el muro del lado izquierdo y se acabó la carrera. Una pena porque son dos... Una pena por lo poco que faltaba, otra pena por el buen resultado que iban a tener los dos, lo necesitaba Checo y lo necesitaba también Carlos Sainz, estando su compañero adelante con un montón de problemas, con los problemas de Leclerc, que estuvo a punto de pasar, por cierto, que todo el mundo habla del incidente ese, pero casi se produce un incidente, que Carlos Sainz estuvo bastante, no quiso complicarlo más, pero en la curva anterior, y por eso sale de esa manera también, casi se toca con Leclerc, porque Leclerc venía muy lento y terminaron de esa manera, ¿no?
Víctor, son dos pilotos que se llevan fenomenal, Carlos Sainz y Checo. Relación limpia siempre en la pista. Y yo, fíjate, creo que era hacia en ese tramo de la carrera, pequeña relajación entre ambos, porque siempre que luchan son muy limpios, y en la recta se han relajado un poquito, y yo creo que viene que es consecuencia de una pequeña relajación.
No sé si llamarlo así. Tampoco hay que hacer un drama.
No, por supuesto que no.
Las carreras son así, te puedes tocar. Aparte, el toque en sí, como dije antes, es un toque, es un roce entre las dos ruedas. A veces se rozan,
y no pasa nada.
Se rozan dos ruedas y no pasa
nada. O un pinchazo, poca cosa.
Claro, ¿qué pasó? Pero al rozarse de esa manera, o sea, y como Sainz tenía el coche levemente inclinado, pues enseguida se fue contra el coche de Checo Pérez y se quedaron los
el efecto, dos. El efecto fue mucho más dañino que en cualquier otra situación.
Claro.
Víctor, una pregunta con respecto a los resultados. Colapinto, éxito total del piloto argentino. Y bueno, está gustando en redes, está gustando en la pista. Algunos dicen que por aspecto físico y por capacidad es el nuevo Ayrton Senna, pero de abajo del Río de la Plata.
Bueno, es... A ver, lo de las comparaciones y llamarlo el tal, bueno, a lo mejor por aspecto físico se puede aceptar que se lo digan a él o que se lo digan a otra persona, pero quiero decir, las cosas tranquilamente, es un soplo de aire fresco. Yo creo que el problema más que nada lo tiene la Fórmula 1 en el sentido de que hay que encontrarle un sitio, porque ahora de golpe te queda cinco a la pinta y la gente no tiene de qué hablar, claro. Porque bueno, fuera de lo que es la pista, tiene mucha presencia, pero bueno
se hará.
Es cierto que lo aprovecha muy bien.
Nos tenemos que ir. Gracias y abrazo grande.
Un saludo.
Hasta luego, Víctor Seara. La Fórmula 1 en COPE.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38 y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.